Bueno, aquí estamos, Gabriela, y todos los oyentes, que tengan muy buenas tardes. Estamos siguiendo estos aprendizajes, así un nombre un poquito ambicioso, pero bueno, algo podemos avanzar, en que veníamos planteándonos estos momentos de aislamiento que hemos vivido, ahora más parcial, como siempre, ya venimos diciendo también, que nos llaman a de pronto a pensar, entre otras cosas, elecciones, es decir, no las elecciones de nacionales, ni provinciales, ni municipales, sino decisiones que nosotros tenemos que tomar y que son verdaderas elecciones, tengo que elegir, que remueven muchas cosas o suponen quizás muchas cosas, algunas de las cuales habíamos tratado cuando vimos aquellos temas de carencias que uno cree tener. Amores que uno cree que no ha recibido, confianza que uno cree que no tampoco ha recibido, ligados quizás a heridas familiares, y que a veces nos condicionan, porque a veces no, siempre nos condicionan, porque nos dan una imagen de nosotros mismos por un lado y un sentimiento de confianza muy alterado, muy ambiguo en muchos casos, en otros quizás son falsas seguridades. Influyen mucho en decisiones y opciones que tenemos que tomar en la vida porque nos presenta un camino delante y nosotros, ya solitos, o tenemos confianza en nosotros o no la tenemos, o creemos en nosotros mismos o no. Indudablemente, para nosotros creyentes, sabemos muy bien y hemos tratado un poquito de reflexionar en esto, Jesús nos ayuda. Y viene, entre otras cosas, a reafirmar esto y hacerlo desde el amor de Dios, desde el reino de Dios, no desde cualquier lado. En comunidad con Dios y entre nosotros avanzamos y tenemos que tener confianza en nosotros mismos. Por eso era importante, decíamos en el aprendizaje pasado, en esta confianza en nosotros mismos, tener en claro los fines, ¿no? ¿Para qué? ¿No? ¿Con qué finalidad queremos tomar decisiones? Buscamos ser felices, pero ¿qué implica eso si nuestra opción es evangélica? Y por lo tanto, ¿qué tengo que estar dispuesto de alguna manera a dejar y a tomar? Porque si elijo un camino, no puedo elegir todos los caminos, tengo que elegir uno. En esto que estoy llamado a hacer, que fuimos tratando de ver algunos pequeños pasitos, algunas pequeñas imágenes que nos ayudaran. ¿Para dónde tengo que rumbear entonces, al menos como horizonte general de mi vida? Es muy difícil en esta sociedad, y lo dijimos o lo anticipamos de alguna manera, en esta sociedad donde todo aparentemente es válido de la misma manera, donde todo pretende ser un absoluto, y donde todo está en una vidriera y en un supermercado, donde uno va, compra, elige, la virtualidad misma nos da esta fantasía de creer que todo está al alcance, uno se va metiendo en sitios, ¿no? Como decimos comúnmente, en el caminar la internet, y uno cree que está en todos lados, que puede conocer todo, por ejemplo, o que puede elegir todo. Bastaría una tarjeta de crédito y uno ya podría tener acceso a un montón de cosas. ¿Cuáles son importantes? ¿Cuáles son necesarias? ¿Cuáles son prioritarias? ¿Cuáles no? ¿Cuáles intentan llenar nada más que un vacío de otras cosas que no tenemos en cuanto a lo interior, a la vida personal, e intentan tapar quizás también carencias y aspectos que uno no ha podido trabajar, etcétera? A eso nos vamos a abocar un poquito. Por eso el título dice: Yo elijo lo mejor. Todos queremos elegir lo mejor. Hasta el más perdido en su vida está anhelando elegir lo mejor para sí, que seguramente lo identifica con la felicidad. Y bueno, podemos rumbear para cualquier lado, ciertamente. Sobre todo si pretendemos tener un horizonte de vida como el que nos presenta el Evangelio. Pero también es cierto que anhelamos todo lo demás. Todos queremos ser felices y queremos ser buenas personas, digamos, al menos supongamos que es así. Pero también anhelamos cosas que entran en conflicto, o aparentemente entran en conflicto. Quizá entrar en conflicto con la educación que uno recibió, con lo que uno cree que debería ser. El hecho es que esa confrontación existe en un mundo donde, vuelvo a repetir, todo está absolutamente lícito y aprobado y todo está habilitado. Entonces el conflicto puede llevar no tanto a una pelea interna como podía ser unos años antes, para los que nos educamos de otra manera, sino más bien en una confusión. ¿Qué hago? ¿Para dónde rumbeo? Quiero ir para un determinado lugar, pero no quisiera dejar los otros lugares, ¿no? Quisiera estar con mis amigos en tal lado, pero también quisiera estar al mismo tiempo en otro. Entonces, bueno, trataré de repartirme. Y este picoteo, este zapping existencial que tanta confusión nos trae y que curiosamente nos lleva al mismo vacío de que aparentemente tiene el que aquel que no sabe o no puede elegir. Vamos a tratar de nutrirnos un poquito de la sabiduría espiritual. Y en este sentido, vamos a volver a aquello que vimos en el quinto aprendizaje, nada más que para recordarlo, donde hablábamos mucho de la escucha interior. En todo este tiempo de aislamiento que hemos vivido, que seguimos viviendo, decíamos que tenemos más posibilidad de escuchar nuestro interior. Sin tanto ruido y actividad exterior, allí es donde San Ignacio nos ayuda a escucharnos. ¿Qué siento? Consolación, desolación, decíamos, con las características propias que se enunciaban en esos campos de sentimiento. Escucho sensaciones, emociones, ruidos, voces, y en esas voces y ruidos y sentimientos Dios me va a hablar y me habla habitualmente, no necesariamente lo escucho porque no presto atención. Me hablo a mí mismo también. Y me hablan también las fuerzas y las tendencias que no me ayudan, o influencias incluso externas que no me ayudan. Todo eso que es como el pasto del discernimiento, la materia propia, va a ser muy importante al momento de ubicarnos a ver, bueno, ¿qué hago? ¿Qué decido? ¿Hacia dónde rumbeo, digamos? Y aquí vamos a tomar un principio importante. En esto, cuando vimos el aprendizaje pasado, el tener en claro un fin, si hay fin, hay medios para llegar a ese fin. Poder elegir y diferenciar ya es un lugar, un paso sumamente importante. Esto no es un fin, esto es un medio. Por ejemplo, o pongo un ejemplo, mejor dicho, yo digo, tengo una vocación y por eso voy a estudiar una carrera que tiene que ver con esa vocación. Puede que sí, puede que no. Puede que la carrera sea un medio. De hecho, siempre es un medio, porque uno no se restringe a hacer lo que una profesión dicta. Uno no está encerrado en el casillero de una profesión. Uno es un ser humano, una persona con multiplicidad de posibilidades. Más, menos que otras, no importa. Las propias. Algunas de esas van a tener que ver con la profesión, con el oficio, ¿no?, que tenemos, o la actividad, si se quiere, en el mundo que desempeñamos. Pero hay muchas cosas de mi persona que no tienen que ver con esa profesión, o que solamente participan en parte, y otras que sí tienen que ver con mi vocación, y que no necesariamente siempre las conozco y las exploto. Entonces tenemos un fin, que sería un horizonte vocacional, a lo que me siento llamado a dar de mí y a disfrutar de mí. Y medios, como puede ser una profesión, un oficio, un lugar donde desempeño actividades. Esta diferenciación entre fin y medios, yo diría, vamos a dejar que se dé un segundo paso sumamente importante. Para elegir esos medios con sabiduría, ¿no?, y profundidad, yo tengo que aprender a diferenciar entre afecto, aquellas cosas, actividades, personas, ciencias, conocimientos, artes, lo que sea, a los cuales yo me afecto, es decir, me apego. Me gustan, las quiero, o porque no sé por qué, pero me afecto. Y la posibilidad de tomar distancia de ese afecto. El poder tomar distancia me hace que yo no sea dependiente de, en alguna medida al menos, o que ese afecto sirva de poxipol para aspectos de mi persona que no tengo bien cubiertos y que los lleno de esa manera, le pido a otras personas, vínculos, actividades que cubran necesidades que no tienen nada que ver. La posibilidad de tomar distancia de esos afectos para San Ignacio Loyola significaba ordenar. ¿Cuándo ordeno? Cuando empiezo a tomar distancia. Y que tome distancia no significa que las desprecie, que las niegue, no significa que cambie amor por odio, sino que tomo distancia. No dependo de. El fin es el que me ayuda a tomar distancia. Porque si mi horizonte es vivir algo muy grande para mí, no necesariamente para otros, entonces no me esclavizo a. Y relativizo. Porque nada es absoluto en el horizonte de la libertad humana, sino aquello a lo cual uno se quiere dirigir, en cuanto a lo que uno tiene que optar, tomar decisiones. Esta posibilidad de tomar distancia es algo para Ignacio y para muchos maestros de espiritualidad, más allá de cómo lo enuncien, una distancia emocional sumamente importante, hacia mi libertad, no depender de, y por lo tanto despertar algo que es el deseo, ¿no? Si yo tengo un horizonte, decíamos, entonces mi deseo queda como libre, sigo hacia ese horizonte y no me quedo atado a las responsabilidades, entre comillas, deberes, entre comillas, que esa cosa, esa persona, ese vínculo me exigen aparentemente, pero me lo exigen porque yo dependo de ellas. Me siento exigido por. Por supuesto que hay compromisos. Hay lealtades, entre comillas, algunas lealtades son más dependencia imaginaria que otra cosa, pero si hay responsabilidades, si hay compromisos, hay una palabra dada, y hay sobre todo la valoración de un vínculo, de una persona con la cual uno se siente de alguna manera ligado, sobre todo si esa ligazón tiene que ver con alguna de las maneras de amar. Eso no significa que yo pierda libertad, o que pierde el horizonte que me hace libre, porque es un fin. Jesús mismo nos da ese ejemplo. Tenía discípulos a los que quería, tenía su madre, tenía su familia, y sin embargo Jesús se despegó de todo eso. Estos días estuvimos escuchando, a aquellos que pudieron ir a misa o les gusta ir a misa, el Evangelio del capítulo 10 de Mateo, donde Jesús fuertemente señala esta distancia, ¿no? El que ama a su madre, a su hijo, etcétera, más que a mí, no es digno de mí. Entonces no está hablando de amor o odio, sino que está diciendo el que no toma distancia, ¿no? No va a ser libre para seguir su ideario, ¿no? Su horizonte de evangelio. Porque mi familia puede ser mi familia, absolutamente valorable y a la que amo, y no necesariamente va a estar de acuerdo con lo que yo siente y piense, ni yo tengo por qué estar de acuerdo con ellos, ni tenemos por qué compartir valores, principios, ojalá sí, pero muchas veces no es así. No necesariamente porque estamos totalmente opuestos, sino porque hay diferencias, hay matices, hay rumbos diferentes, saquémoslos del lado de los valores. ¿Cuántas veces los padres quieren que sus hijos sigan tal o cual actividad, tal o cual carrera? Me hubiera gustado que... Y los hijos rumbean para otro lado totalmente diferente. Creo que, no digo la mayoría, pero una gran cantidad de personas ha pasado esto. O incluso en la elección de parejas, ¿no? ¿Cómo hubiera gustado que hubiera elegido otro novio, otra novia? Y bueno, nada que ver. Sí, porque obviamente las iniciativas, las creatividades, las particularidades de cada uno, las tendencias también, y sobre todo, ojalá, no siempre es así, el deseo de cada uno pudiera concretarse y dirigirse hacia lo que siente como más propio y como más parte de su horizonte. No es tan fácil, evidentemente, como sabemos, diferenciar esto, ¿no? Ni tomar esa distancia. Para eso está bueno este ejemplito tan bueno de... que tiene un poco el aprendizaje anterior, pero que tiene que ver con algo de lo que estamos diciendo, aquel pescador, el cuento que es muy conocido, es un cuento que está en varias culturas, expresado de distinta manera, entre aquel señor rico que se acerca a un pescador que está tranquilamente recostado en su barca y fumando una pipa, fumando algo, Le dice, ¿por qué no salió a pescar? Le preguntó el trabajador y empeñoso y progresista empresario. Bueno, porque ya pesqué bastante hoy, dice el pescador, ¿no? Ya está. Bueno, pero ¿por qué no pescas más? Insiste el empresario. ¿Y por qué? ¿Y qué iba a hacer yo con eso? Pregunta el pescador. ¿Para qué me sirve? Bueno, podés ganar mucho más respuesta, mucho más dinero, mucho más plata, podés seguir progresando, podés poner un motor a la barca, hacer una lancha, podés ir a aguas más profundas, pescar más peces, podrías entonces ganar mucho más para tener redes, podrías, en fin, hacer un emprendimiento más grande, podés tener dos barcas, hasta una flota, serías rico, como yo soy rico. ¿Y qué haría entonces? Preguntó de nuevo el pescador. Bueno, qué sé yo, podés sentarte a disfrutar la vida, le dice el empresario. ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo ahora? Estoy disfrutando. ¿Qué es lo que cada uno siente que es su felicidad y hasta dónde llega? ¿Y cuál es la plenitud hacia la cual tiene que brindarse más o en qué tiene que brindarse más? Quizá este pescador no tiene que optar por los medios o apegarse a los medios que tienen que ver con la obtención de un mayor progreso material, y a lo mejor su felicidad está en otras actividades que también le demandan tiempo, energía, y que disfruta y que puede dar a otros. No todos los medios son aptos para todos los fines, y no todas las personas tenemos los mismos horizontes. Probablemente también aquel que cree que enriqueciéndose, trabajando empeñosamente, y lo hace con honestidad, y lo hace con esfuerzo, y cree que lo importante es progresar, ha puesto un valor espiritual en ese progreso, que será discutible, pero más bien ha puesto un valor espiritual. Lo ve como un horizonte, que va más allá de la plata, más allá del emprendimiento en sí. Lo sabe o no lo sabe, pero lo ha puesto. Y este otro, que es un pescador, que aparentemente se arregla con poco, pone el horizonte en otras cosas. No hay una fórmula fija para cada uno, sino que hay que verlo en el contexto de cada uno. Ahí va el discernimiento. Aprender a discernir en nuestros horizontes, nuestro contexto, cuáles son las elecciones que tengo que hacer, donde evidentemente las influencias, las opiniones, las críticas, los moldes de cada uno de los que me conoce y nos conocen, entrarán a tallar y a opinar y a influenciar. Es otra de las cosas las cuales tengo que aprender a tomar distancia. Otra de las cosas las cuales tengo que aprender a poner en su lugar. Habrá consejos o opiniones más sabias que otras, más jugosas, todas servirán o no, evidentemente algunas para nada. Lo importante, en todo caso, es cuál de esas opiniones son las que me habilitan y no las que me cierran. Las que me acompañan y me respetan y no las que intentan imponer o bajar línea con la mejor intención y ya marcar un camino en mi vida que yo no siento ni vivo, ni tiene que ver conmigo. Qué importante esto para nosotros que intentamos acompañar a otros, y será tema de otro día, en la vida evangélica o en el camino de fe a nuestros hermanos. Un horizonte que parece claro y entonces dice, bueno, mira, tenés que caminar por acá. Y la verdad es que los caminos de Dios no son unívocos, no son para todos iguales. Por eso Dios nos hizo distintos. Los caminos que cada uno tiene para llegar a Cristo y vivirlos son muy diferentes. Y las opciones que me llevan a ese gran horizonte del reino de Dios, de Cristo, también. Porque van a depender mucho del modo de ser, de sentir y del contexto, como decíamos, de cada persona. Vamos a plantear y vamos a ir a una pausa, Gabriela, si te parece, para escuchar algo o escuchar lo que los oyentes nos digan. Planteo tres actitudes para quedarnos pensando, aquel que quiera hacerlo, y retomamos. Una es la persona que ve claro un fin, le parece deseable, muy lindo, pero no está dispuesto a tomar distancia de nada. Digamos, como que quiere abarcar todo o simplemente... Será por pereza o será porque no ve su momento, no pone los medios, no pone las distancias y tampoco toma pasos para tomar por una elección. Esta otra persona que lo mismo, ve su horizonte, ve su fin, como decimos comúnmente, y está queriendo dar pasos y no sabe bien de qué desprenderse. O mejor dicho, no es tanto eso, sino me cuesta desprenderme de. Y como que emocionalmente tiene tanta fuerza esto a lo que estoy apegado, que parece ser un medio y el fin al cual aspiro. Y ahí estoy en el tironeo, ¿no? Y el tercer caso es aquel que ve el horizonte, ve el fin, sabe lo que le atrae, sabe lo que le apega, los afectos, a qué se, incluso aquellos que lo atan y que, pero está dispuesto a dejarlos si lo mejor es el fin. Y si lo mejor no es en este momento hacerlo, no, pero estoy dispuesto a hacerlo. Nada, y el lenguaje nuestro de fe, una verdadera gracia poder vivirlo. Tres situaciones en las cuales todos nosotros hemos estado o estamos en este momento de nuestra vida frente a elecciones concretas, que a veces al estar en este tiempo de soledad, de aislamiento, de inactividad o de lo que sea, se nos ponen delante porque uno en estos tiempos de soledad no quiere perder nada, o en todo caso se bajonea con aquello que pierde. Y quizás Dios nos pone delante la opción de decir, mirá, perder o no perder no es lo importante. Lo importante es saber elegir. Y si yo elijo algo, pierdo algo. Si yo elijo un camino, el otro lo renuncio. Y eso nos hace más libres, no nos quita cosas. Entonces, momento de replantearse no solo fines y medios, como hemos visto ya el aprendizaje pasado, sino la posibilidad de tomar distancia o de optar por un lugar y un camino que acrecienta nuestra libertad. Bueno, si te parece, Gabriela.
Padre, sí, vamos a una pausita musical,
Dale.
así nuestros oyentes tienen ese tiempo para ir rumiando todo lo rico que nos ha dejado Padre Fernando y puedan, bueno, encontrarse o con alguna consulta o compartir un testimonio, ¿no? Lo que vos decías, que el fin es lo que nos ayuda a tomar distancia, bueno, si han podido ver ese horizonte, si han tenido esta capacidad del desprendimiento, de avanzar hacia ese fin, y bueno, si han podido tomar algunas buenas decisiones como prioritarias, si en qué los ayudaron y cuáles, en qué momentos no pudieron hacer esta elección como más libremente. Podés dejarnos tu mensaje grabado, tu mensaje de voz o tu mensaje escrito a este número de WhatsApp 3518-171-593. Allí está Caro Chaín para recibir tu llamado. Estamos dialogando en este ciclo Aprendizajes Espirituales del Aislamiento junto al Padre Fernando Cervera.
Si pienso lo que quieres que yo haga, si tengo que hacer caso a tus palabras, si quieres que te diga lo que pienso, que es de locos, que es de locos. Si quieres que me quite estas cadenas que me hacen sentir seguro aquí abajo, es como si me vaciaras las venas. Estás loco, estás loco. Solo te pido fuerza para hacer de mi debilidad un férreo vendaval. Desde el convencimiento que tal vez hoy todo puede ser de nuevo realidad, que ya estás al llegar. Thank you. las formas sé que es necesario andar contra corriente en esta tierra y que en el fondo merece la pena estar loco. Solo te pido fuerza para hacer de mi debilidad un férreo vendaval. Es el convencimiento que tal vez hoy todo puede ser de nuevo realidad, que ya estás al llegar.
Hermosa canción, Cosa de Locos, estaban cantando Silvia Zapac y Daniel Poli. Padre Fernando, bueno, estamos dialogando con el Padre Fernando Cervera. Padre Fernando, si querés, tengo algunos mensajitos o querés seguir haciendo una segunda reflexión. No sé qué es lo que te gustaría.
No, adelante con los mensajes, Gabriela.
Bueno, bárbaro. Y Claudia dice, hola mi querida radio, qué difícil hasta que aprendemos a escuchar a Dios. Cuando era adolescente tomé muy malas decisiones. Al correr el tiempo Jesús me habló y hoy soy muy feliz por haber entendido y voy entendiendo lo que es el amor de Dios. Decido día a día decirle sí. Ustedes son parte de ello. Te manda un gran abrazo, por otro lado, Ana María, desde Barrio Las Flores, de Capital Federal, te manda un gran abrazo y un agradecimiento. Grande, Padre Fernando, para vos. Y por aquí también nos dice un hermano, dice, quería preguntarle al Padre qué libro me recomienda para hacer un buen examen antes de confesarme. Bueno, por aquí Marina del Valle, otro mensaje, dice, tomé muchas decisiones cruciales en mi vida, muchas equivocadas y otras tantos acertadas. Ambas las analizo hoy y veo que fueron ellas quienes me transformaron en la mujer que hoy soy, ni buena ni mala, distinta en cada etapa. Este es otro compartir de Marina del Valle, Padre Fernando. Y Julieta de Córdoba dice, ¿cómo puede uno desprenderse de la zona de confort, de vivir con sus padres y poder uno independizarse sin culpa? Padre Fernando, que tengan un bendecido día en el Señor. Carolina dice, ¿dónde uno reconoce qué es lo más auténtico? A ver, se me fue el mensajito. ¿Dónde uno reconoce qué es lo más auténtico para uno? Dice Carolina. Y bueno, por aquí, ¿qué más? Bellísimo, enriquecedor todo lo que nos dice el Padre Fernando. Lo tendría que volver a escuchar otra vez para tomar nota de cada detalle, dice Vero. Muchas veces queremos que los demás hagan las cosas como nosotros creemos correcto y no nos damos cuenta que a lo mejor la felicidad de ellos va por otro camino distinto al nuestro, sobre todo cuando se trata de nuestros hijos. Vero, este es uno de los mensajitos. Padre, no sé si te acordás, si querés que te recuerde alguno o te quedó alguno como para contestar.
Está bien, creo que yo diría que, y no voy a decir nada extraordinario, quizá de lo que todos sabemos, pero todas las decisiones que hemos tomado, mucho más si lo tomamos de muy jóvenes, de adolescentes, todas nos traen una enseñanza. Una de las cosas que más, y esto lo hemos hablado en otros aprendizajes, el aceptarse, el aceptar los momentos, las opciones que uno ha tomado, las actitudes, nos ayuda a releer, nos ayuda a reelaborar. Está bien, uno dice, bueno, esto hoy en día no me sirve más, o en su momento me trajo muchas dificultades. Bien, pero ya el poder aceptarlas y poder elegir otro rumbo, otra dirección de las cosas, ya habla de que uno se ha rehecho, ¿no? De alguna manera se ha recreado de aquellas opciones que, bueno, En su momento hice lo que pude y ahora entiendo que puedo hacerlo de otra manera. La verdad es que la educación en general no nos enseña a elegir. Y todo esto parece entonces novedoso, más allá de que siempre la espiritualidad, al no ser tampoco tan divulgada, nos trae novedades. Pero el tema mismo creo que en algún punto es novedoso porque no se nos enseña. Y ciertamente, como dicen otras de las oyentes, hay que aprender a respetar los caminos de otros y saber que Dios tiene sus tiempos. No para vivir las cosas como nosotros creemos, aunque lo que yo quiera sea absolutamente evangélico, digamos, ¿no? Aunque quisiera que tales personas, como dice la oyente Verónica, creo que era, aunque sean tus hijos, uno dice, bueno, yo quisiera que vivieran esto. Sí, está bien, pero no sé si es lo que Dios quiere en este momento y lo que la persona puede ver en este momento. Y eso no invalida sus caminos. Y caminos que quizás son totalmente diferentes y a veces opuestos, Dios tiene sus tiempos. Y la persona tiene también sus tiempos y sus modos de sensibilizarse frente a valores, frente a principios. Y sobre todo, si no hay un encuentro con Dios fuerte, que no necesariamente es el que nosotros le proponemos a la persona, es difícil que esas orientaciones se reencaminen. Por lo tanto, no se trata de mirar lo que hacen los otros, sino centrarse en uno. Uno poder empezar a diferenciar y a tomar distancia de lo que hay que tomar distancia. De todo hay que tomar distancia. De todo hay que aprender en algún momento. No siempre podemos hacerlo, y tampoco se trata de una actitud fría y calculadora, sino que exige un cierto parto, por decirlo de alguna manera, un cierto desprenderse, que a veces no deja de ser un tanto doloroso, y por eso es importante hacerlo no solamente con el fin y horizonte bien en claro, sino enmarcados en un sentirme, en este caso nuestro camino espiritual, sentirme en Cristo, lo hago en Él, ¿no? Lo hago por Él, en el sentido de que es lo que Él me está mostrando y yo me identifico con lo que Cristo me enseña. Entonces, es distinto lo que uno puede sentir, aunque sea doloroso, al desafectarse de una persona, por ejemplo, de hacerlo simplemente por un cálculo o por necesidad o porque no queda otra o porque la vida nos impuso esto. La fe sin duda nos da la posibilidad de retomar esas historias personales, esos momentos personales y reelaborarlos. Y no solo la fe, pero la fe es nuestra herramienta más rica, la que estamos compartiendo aquí. Pero indudablemente que vivir esas situaciones ya en la presencia de Dios y en su compañía no va a ser lo mismo que hacerlo a pura fuerza de voluntad, digamos. Y en esta línea, siguiendo entonces, Gabriel y queridos oyentes, decíamos que, bueno, existen estas tres situaciones tipificadas que están en los ejercicios espirituales, no las invento yo, entre las cuales o no estamos dispuestos a disponernos a nada, o tenemos un conflicto interno acerca de qué tengo que tomar distancia, qué tengo que elegir como medio, y el que logra de alguna manera tomar esa distancia y disponerse. Y vuelvo a repetir, esto no se trata de amar o odiar, ¿no? De irse a los extremos. Esto se trata de aprender a desapegarse para poder seguir deseando, seguir eligiendo, seguir caminando. Y dicho sea de paso, cuando, y lo hemos dicho muchas veces de otro lado, cuando uno toma opciones importantes que tienen que ver con lo fundamental de uno, también le hace un bien al otro. Entonces, vamos al ejemplo más fuerte y más clásico y quizás más común para muchos oyentes. Opciones que uno tiene que tomar frente a los hijos, de desprenderse, de propiciar un desprendimiento, de ayudar a que su hijo se sienta libre de elegir y aceptar también sus errores posibles o sus caminos diferentes, sobre todo, y las decisiones que va a tomar. Uno dice, bueno, me duele porque me parece que se está equivocando fiero, digamos. Puede ser, y uno siente esa angustia, ese riesgo, pero si uno no toma distancia y no aprende a vivir las cosas propias y a disfrutarlas, en todo caso, hacerse cargo también, hacernos cargo de nuestros errores, tampoco nuestros hijos lo van a hacer. O no lo van a ver valioso, por lo menos. Quizás van a entender que hay que hacerlo, pero al no sentirse confiados por vernos a nosotros confiados, entonces crecen ellos en inseguridad. Y crecen ellos en esa angustia de, entonces, ¿valdrá la pena ser libre? O hay que seguir la corriente, o hay que hacer lo que otros dicen, o sumergirse en la nada, digamos. Que es una de las cosas que se está viviendo en este momento, con toda esta las consecuencias sociales de esta pandemia y este modus vivendi de este aislamiento, está provocando un poco esta sensación en muchos niños, en muchos adolescentes, más que niños, claro. De, bueno, yo tengo que esperar que venga todo de arriba y no se puede hacer nada, no se puede elegir nada, nada tiene sentido, porque cuando uno no tiene los medios, así nos han enseñado en este mundo, pareciera que no puedo hacer nada. Entonces lo escolar no me interesa, actividades deportivas que antes me animaban ya no me interesan porque no las tengo, etcétera. Tampoco puedo salir mucho ni relacionarme mucho más que por lo virtual. Es un apagamiento de que las distancias afectivas, corporales, provocan y confunden, porque entonces renuncio a mi deseo. Fíjese qué paradoja, nosotros estamos planteando aprender a distanciarnos y este aislamiento que nos ha distanciado es una traba, ¿no? Termina siendo un bloque que nos impide caminar, al menos así lo vive mucha gente, sobre todo mucha gente muy joven. Más allá de lo extraordinario de esta situación, creo que podemos nosotros como adultos mostrar que nosotros aprendimos a tomar distancia. Nosotros aprendimos a no estar apegado a actividades, personas, y eso nos permitió desear, crear, ser creativos. Bueno, estimular a los más jóvenes lo vamos a poder hacer si nosotros lo vivimos, no con discursos. Yo pude ser creativo en mi soledad, vos podés ser creativo. Yo pude hacer un montón de cosas sin estar apegado a actividades que otros organizan o que están establecidas, entonces vos también. Pudiste relacionarte y mantener amistades y a pesar de no estar saliendo juntos, de no tener cosas que deseamos, que nos gustan, y pudiste hacerlo igual. Y ahí también va la respuesta, espero, ojalá, a una de las preguntas que hacía uno de los oyentes, es decir, ¿cómo identificar lo que es auténtico? A veces hay que pasar por estas soledades y estas desolaciones para poder descubrir lo auténtico, en el sentido de que, bueno, no lo tengo cerca. Que no tenga algo cerca o que no lo haya descubierto, en todo caso, no significa que no tenga algo auténtico. Y quizás estimulando mi creatividad, jugando, aprendiendo a hacer otras cosas, empiece descubriendo que tengo habilidades, no solamente, pero además tengo gustos, tengo modos de pensar que antes no conocía. Y eso es lo auténtico. O al menos el comienzo, de lo verdaderamente auténtico, en el sentido de aquello que puedo valorar de mí como valioso para otros y que me hace disfrutar. Estos tiempos nos ayudan, me parece a mí, a eso, ¿no? Hay una imagen muy linda, una especie como si fuera una parábola, digamos, ¿no? Que uno cae en una isla y en el barco, bueno, se fue hundiendo todas las cosas que uno llevaba porque se mudaba y en la isla quedé solo. Y el mar se acerca y me pregunta: mira, tenés la posibilidad de rescatar tres cosas importantes, más no te van a entrar en la isla. Pero te doy la posibilidad de devolverte tres cosas. Personas, cosas, actividades. ¿Cuáles elegiría? ¿Cuál elegís? Y poder imaginarnos eso y quizá escribirlo, dibujarlo. Si yo estuviera en esta isla, solo, aislado, sin nada, ¿qué le pediría al mar que me devuelva? Tres cosas, no más. ¿Cuáles son esas tres cosas o tres personas tan importantes? Y después de pensarlo y de ver qué siento sobre todo frente a eso, ¿no? Ahí volvemos a lo del discernimiento. ¿Qué se me mueve con todo esto? Tanto en la soledad de la isla como al tener que elegir, ¿no? O al hacérmelas presentes esas tres cosas o tres personas o tres actividades. O una u otra también puede ser, claro. ¿Qué siento frente a todo eso? Este qué siento va a ser mucho más importante que las razones, ¿no? Porque ahí me van a mostrar, decir, bueno, pero yo estoy apegado a esto y en realidad, ¿cuánto tiempo he vivido sin esto? Pongo un ejemplo vulgar y discutible, obviamente, como puede ser el celular. Decir, bueno, vivimos pegados al celular, sin ningún lugar a dudas, pero no dicen nada de lo que yo soy. No dicen absolutamente nada de lo que yo puedo hacer. Es un medio, pero es un medio que se ha transformado en una especie de espacio virtual en el que parece que ahí nos sumergimos y no vivimos otras cuestiones. Y a su vez también, obviamente, aprovechamos las ventajas que nos da esta tecnología. Si la perdiera, pero no lo perdiera solamente porque me olvidé en tal lado, si realmente lo perdiera, ¿no? Y no tuviera posibilidad, por el momento al menos, de acceder a otro celular. ¿Qué cosas valoraría de mí? ¿Qué sentiría primero al perderlo? ¿Y qué cosas empezaría a poder sentir y apreciar de lo que sé hacer, cómo ocupar mi tiempo, qué sé disfrutar, en qué pienso, en qué fantaseo, qué otras actividades puedo hacer con mis manos que no sean teclear, digamos? Este ejercicio, esta imagencita de la isla, puede ser útil para disponernos, que es un poco lo que planteamos en estas tres situaciones, cómo me dispongo, porque si no vivo este desprendimiento, me es difícil encontrar a qué realmente me dispongo, porque si no pierdo, no sé qué es lo que realmente puedo ganar. Si no tomo distancia, no sé qué tengo que recorrer. Si no tengo el horizonte y veo que ese horizonte es mucho más amplio que las pequeñas cosas que uno opta, no tendré un corazón tampoco capaz de desear lo grande. Cuando digo grande, no digo grandes ilusiones ni grandes metas, sino lo grande porque no lo puedo abarcar con una sola actividad, un vínculo y un objeto. Dicho sea de paso, si nos remitimos otra vez al Evangelio, cuando Jesús nos habla del amor al prójimo, que comúnmente en realidad confundimos con el afecto, nos está hablando de algo muy profundo y muy cercano a la vez, ¿no? Amar al prójimo como a ti mismo, es decir, que habla de que amo al prójimo y me amo a mí como yo los he amado. Entonces voy a vivir el afecto, voy a vivir la pasión, las sensaciones, la estima y la autoestima, y además de todos los conflictos, claro, que todo eso conlleva, pero si lo vivo en el horizonte grande de Cristo, es como que esos afectos se van a ordenar, porque no son la verdad, no son la verdad absoluta. No es que porque yo te quiera, ya te amo, te quiero, que no es lo mismo. Por lo tanto, te necesito, te uso también, me servís para, cubrís, evidentemente, algunas cuestiones que tienen que ver con mi historia o con mi modo de ser, pero no necesariamente te amo. Si te amo, podrías irte de mi lado y yo seguiría queriéndote. Si podría ser feliz o yo podría ser feliz sin vos, porque amar no significa que tenga la exigencia de hacerme feliz, sino no es amor, al menos el de Cristo, ¿no? Entonces la distancia y la cercanía son dos modos distintos de estar presentes. Si tengo un fin, si sé diferenciarlo del medio, si sé tomar distancia, si sé elegir. Y además, si sé elegir con prioridades, como nos pide la soledad de la isla, qué es lo que realmente me parece prioritario. Y no significa que desprecie las otras cosas que he abandonado o que ya no puedo elegir. Ni siquiera cuando hablamos de seres humanos. Que uno tenga la prioridad de vivir, convivir con, no significa que con los otros están desechados, digamos, ¿no? Cosa que nos pasa comúnmente cuando uno elige un amigo, y bueno, elige ir, estar y salir con un amigo y el otro quedó de lado, o las amigas, y pareciera que hay un desprecio, y mucha gente lo siente así, porque estamos confundiendo sentimientos con afectos y modos de relacionarnos que no nos ayuda. Ojalá que el tiempo de esta soledad o de este aislamiento, más que soledad, de estos impedimentos, digamos, del barullo, por un lado, pero por otro lado también del contacto excesivo, nos ayuda a tomar distancia. No solo porque no nos vemos en lo físico, sino que las sensaciones que nos trae en todo caso lo físico al escucharnos y al relacionarnos con lo espiritual, esto me consuela, esto me trae desolación, nos ayuda a ir escuchando a un Dios que está diciendo, ¿y por qué todo va a depender de que esté cerca de él? ¿Por qué todo va a depender de que puedas hacer tal o cual actividad? ¿Por qué todo va a depender de un objeto o de una tecnología? Bueno, sobre todo esto tan presente hoy en día. Si vos sos más que eso. Recordemos aquel ejemplo siempre valioso y iluminador desde muchos lados de aquel cardenal Phan Thuan, el vietnamita, que si no me equivoco está en causa, que pasó tantos años en campo de concentración y mucho tiempo aislado en una celda, sin mucha luz y sin nada, ciertamente, donde uno de los temas que él más se planteó era justamente cuando escuchaba a lo lejos las campanas de la iglesia y pensaba en todas las cosas que él había perdido al estar en el campo de concentración, que era la actividad diaria, lo que le daba sentido, diríamos hoy en día, a su vida, las parroquias, los curas, la gente, los feligreses, los seminaristas, los enfermos, en fin, todo lo que él le gustaba dedicarse. Hasta que un día, en esa angustia y en ese tanto revolver en su corazón y en su cabeza, sintió una frasecita: yo te llamé para que me sirvas a mí, no para que sirvas a mis obras. Yo te, digamos, soy llamado a servir a Dios y no a las obras de Dios. Así lo formuló él después. Y eso no significa que desprecie las obras de Dios. Tu horizonte es Dios. ¿Dónde está Dios? En todos lados. Y puede que no esté en ninguno de esos lados, porque es Dios, simplemente. Y que no estemos cerca de alguien no significa que lo querramos, sino que por X causa, o porque tuve que optar, ya no estoy en esa cercanía física, que no significa que no tenga una cercanía espiritual, por ejemplo. O que opte por un camino de vida y una opción no significa que desprecie todo lo demás y que me olvide y niegue todas las demás personas que tuve que dejar de lado. Estas opciones y estas elecciones que es inevitable hacer porque si no, no seríamos libres, no son una limitación. Al contrario, son un agrandar el horizonte de un modo que es absolutamente humano. Seres humanos no somos humanos porque estemos todos pegoteados o porque no sepamos decirnos que no a nada. Al contrario, somos más humanos cuando marcando límites, tomando opciones, cada uno en su camino se valora a sí mismo y valora lo del otro. Y eso es lo que nos hace comunidad y nos hace fraternidad, aunque no nos conozcamos. Tenemos que pedir al Señor esta gracia de aprender a disponernos tomando distancia, desapegándonos. Lleva tiempo, sin duda, hay muchos modos y otros modos no ayudan tanto. No basta con pedir para que llueva y ya está, sino que hay que hacer el ejercicio. Y el ejercicio a veces de tomar la distancia y renunciar a eso que estoy acostumbrado a hacer o a decidir de mí o de los otros para tomarme un tiempo. Digamos, sería como elongar el espíritu un poco para que respire de otra manera y se dé cuenta de que eso que me parecía imposible, eso que me parecía que podía ser hasta destructivo si yo lo hacía, te vas a dar cuenta que nada que ver, que tu opción, si es válida, aunque algunos sufran y uno mismo le duela, no solo que es posible, sino que nos va haciendo bien. Bueno, nos queda un poco...
Sí, la verdad que estamos todos muy atentamente escuchándote, Padre Fernando, y antes de que te vayas, de que te despidas, quería que puedas escuchar unos mensajitos sí. Que han dejado nuestros oyentes. ¿Tenés un tiempito?
Sí, cómo no.
Bueno, muchas gracias. Ahí los escuchamos entonces.
Hola, ¿cómo andan? Buen día. Qué alegría escucharlos. Hoy hice un impasse en el trabajo y puedo escuchar al Padre Cervera, que para mí es una gracia de Dios escucharlo. Muchas veces he hecho así elecciones, algunas me rompí la cabeza contra la pared, otras veces, bueno, me salió más o menos bien. Pero una de las grandes elecciones que empecé y fue un tumbo y una, dos, esta, que la tercera vez lo pude hacer, fue dejar el hábito de fumar. Y no tenía un centavo, me acuerdo que tenía un trabajo con muy poca plata, entonces era comer o fumar. Y le pedí las fuerzas a Dios. Yo era nuevita, recién me había convertido, o mejor dicho, recién me había dado cuenta que Él me estaba llamando. Y bueno, iba por la calle con una sonrisa, no tenía un centavo, tenía que ir trabajando hasta el trabajo, iba caminando porque no tenía ni para el bondi hasta que pudiera cobrar, pero era la mujer más feliz del mundo. A veces cuando lo escucho a Él me doy cuenta que las elecciones que hacemos, por más grandes o pequeñas que nos parezcan a nosotros o a los demás, cuando realmente es como que arrancás un yuyo de cuajo y sale la planta y la ves y ves que va a crecer hermosa, esa es maravillosa. Les mando un abrazo a todos. Acá el Mar del Plata hace un frío de locos. Perdón por lo largo. Besitos.
Hola Gaby, hola Padre. Buenas tardes Radio Marianos, buenas tardes equipo. Adriana de la provincia de Buenos Aires. Agradecida por este ciclo que, bueno, lo vas llevando, Padre, y bueno, sos el canal que nuestro Señor usa para que yo despierte a cosas puntuales en mi vida, ¿sí? Meterse para adentro para mí ha sido sumamente productivo en una nueva etapa de mi vida donde caminar a solas, sin familia, es todo un desafío después de haber estado 53 años en una casa, con mis padres, haciendo una vida teóricamente normal, pero bueno, sí, ha sido normal para aquel momento. Hoy empiezo esta nueva etapa, no sé hacia dónde voy, es decir, no tengo claro el fin, ¿sí? Mi fin anterior había sido cuidar a mis padres, ahora sí, es cuidarme a mí y conocerme y disfrutar y gozar lo que nuestro Señor hace en esta vida, las maravillas que hace para al servicio del otro. Pero en este andar me estoy dando cuenta que Él me está enseñando a poner distancia de aquello que necesito. Porque bueno, yo estoy aprendiendo todo. Así que bueno, agradecida, iré descubriendo a medida que vaya caminando. Hacia adelante voy. Así que bueno, iré viendo. Gracias, muchas gracias.
Hola, buen día. Quería preguntarle al Padre Cervera, porque yo estuve tratando de tomar una determinación con respecto a mi trabajo y tratando de escuchar mi interior, que no sé si es mi interior, o haberlo escuchado a Dios, o haberlo charlado con Dios. Mi corazón, por lo menos, me dijo que por ahora no tengo que decidir nada, que no es un momento para hacer ningún cambio abrupto. Y de escucharlo a Él, gracias a escucharlo a usted, Padre, que me animó a razonar la verdad, que es un iluminado para mí, y le agradezco muchísimo lo que nos ayuda a pensar. Muchas gracias.
Bueno, ya escuchábamos a nuestras hermanas ahí compartiendo con nosotros su testimonio. Gracias, Elena. Antes Adriana de la provincia de Buenos Aires también nos compartía y fue descubriendo un poco el fin ahí mientras hablaba. Y María Cristina desde Mar del Plata, Padre Fernando. Y hay otro mensajito aquí de Lucía. Es el único que te comparto, hay varios, pero este solito y ahí te doy la palabra. Nos cuenta Lucía también un mensaje escrito, dice que es difícil, es dejar el camino de felicidad, logré todos mis objetivos como deportista de alto rendimiento, me hizo muy feliz, 6 mundiales, conocer países, vivir al límite, y de a poco tomé conciencia de que debo retirarme. Soy psicopedagoga y este futuro me da miedo y me cuesta aceptarlo. Me está costando mucho retirarme, aún sigo siendo deportista y no encuentro cuál es el momento correcto de terminar esta carrera. Le pido a Dios que guíe mi camino, mis tiempos, porque me cuesta mucho ver o encontrar una orientación tan maravillosa como lo es en mi vida deportiva. Algunos de los mensajes, padre, no sé si quieres responderle.
Sí, como no, me parece que quizá los dos últimos están pidiendo de alguna manera una respuesta. Hay cosas que tenemos que seguir manteniendo, optando por necesidad. La necesidad a veces es una razón fuerte en sí misma, sobre todo cuando es mantenerse, mantener la propia familia. Y eso no significa que uno esté condicionado en su modo de ser y en lo que quiere hacer o vivir. Aunque el trabajo no esté en las mejores condiciones, como pasa en una gran parte de la población, que uno merece. Entonces, no dejar de hacer aquello que uno quiere hacer porque le gusta o porque tiene que ver con mi modo de ser, con lo que yo siento más auténtico mío, no dejar de hacerlo aunque tenga que seguir manteniendo actividades que no me reportan esa gratificación, pero bueno, las necesito. Hasta que pueda manejar otras condiciones, que quizás tenga posibilidad de mejorarlas dentro de la misma actividad laboral, o pueda elegir otro trabajo. Que una cosa no quite la otra sería lo primero y fundamental. Y en cuanto a lo segundo que dice Lucía, felicitarla por su actividad deportiva. Y bueno, todos sabemos que el deporte va a tener sus límites, porque es una actividad placentera, pero que exige algo al físico que el físico no está preparado, al menos para toda la vida. Pero sí es importante, Lucía, ver qué buscabas, qué te gratificó, qué sentías que el deporte te daba, que quizás Dios te está diciendo ahora, bueno, tenés que buscarlo de otra manera. Y algunas cosas ya fueron. Algunos de esos logros o esos objetivos que uno buscaba en el deporte, aunque no fueran explícitos, sea cual fuera, no importa si son buenos o malos, ya están, ya fueron, ya no los necesitas, pero uno está acostumbrado a vivir de ellos. Y a lo mejor tu profesión y tu dedicarte a los niños, en este caso, o a los jóvenes, lo que sea con lo que más trabaje, te va a dar la posibilidad de disfrutar de algo que vos podés brindar y que vos aprendiste a través de tu práctica deportiva y tu disciplina y que le va a servir a otros. Todo es en esta vida con la creatividad y justamente con la posibilidad de jugar, de ser lúdicos, todo es muy transformable. Y otras cosas hay que aceptar que ya no son. Y eso no le quita para nada valor a nada, ¿no? Aunque obviamente cueste desprenderse o sea más doloroso. Así que tenemos que confiar en esta libertad creativa y pedirle algo que dijo un oyente, cuando tengan que tomar la decisión de no fumar ese pucho, de dejar este deporte, de ver qué hago con mi trabajo, ponerlo a Dios al lado, algo así dijo, ¿no? Dios me acompañaba o yo le pedí a Dios esta presencia de alguien que me ayuda en la decisión que tengo que tomar solo, de ese alguien que no me cuestiona, que no me va a condicionar, es muy importante y está bueno ejercitarlo también.